Bueno, arrancamos. Bienvenidos a mi podcast, El viaje hacia adentro. Yo soy Ale Saavedra y hoy estoy con un invitado muy especial a quien conocí hace poco, pero que conectamos un montonazo. Él es Dani Marín, un fisioterapeuta reinventado, como dice él, y nos va a contar en este episodio por qué se define como un fisioterapeuta reinventado. Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Ale, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Un placer enorme. Realmente pienso y siento que vas a aportarle muchísimo a la comunidad. Y para poner un poco a la audiencia en contexto, les quiero contar que hoy vamos a hablar un poco sobre mentalidad de abundancia, mentalidad de dinero. Y mi primer pregunta para vos, Dani, además de agradecerte que estés acá, que estás encima desde España, es... ¿Por qué te consideras un fisioterapeuta reinventado? Contanos un poquito cuál fue tu camino y cómo fuiste explorando diferentes aspectos como para poner en práctica en tu profesión.
Bueno, me considero un fisioterapeuta reinventado porque no trabajo como fisioterapeuta, aunque lo que hago a nivel de negocios lo hago gracias a lo que he aprendido como fisioterapeuta. Yo me dedico a estudiar cómo funciona el cerebro y a ayudar a las personas que tienen creencias que le impiden tener negocios que sean más potentes, más rentables. Y eso lo aprendí porque me especialicé en personas con dolor crónico a través de lo que se llama la educación en neurobiología del dolor. Es decir, explicarles a las personas con dolor crónico cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro genera el dolor. Entonces, es un poco una historia un poco extraña, pero esa es la historia real de por qué he acabado así.
Wow, pero súper interesante. Y en este tu descubrimiento y en este aprendizaje sobre el cerebro, ¿cómo llegaste a pasar de hablar de dolor crónico a de repente encontrar un mindset de abundancia? ¿Cómo crear dinero o cómo tener una mentalidad que propicie que un negocio, una marca personal crezca?
Bueno, yo monté mi clínica de fisioterapia hace unos años, que es un negocio. Ahí yo era fisioterapeuta, pero no sabía cómo funcionaban los negocios. Entonces yo lo pasaba fatal a la hora de vender, a la hora de ser más, vamos a decir, agresivo en la comunicación o seguro de mí mismo, porque pensaba que tenía que hacer ciertas cosas y todo eso eran miedos basadas en creencias que yo tenía. Entonces, tuve que cambiar mi mentalidad para poder conseguir cosas en mi negocio y me empecé a dar cuenta de que lo que yo hacía con los pacientes de dolor crónico, que era educar en el dolor, servía exactamente igual, pero cambiando, orientado hacia el business, para las personas que quieren tener un negocio más rentable. Entonces, hice un match. Y ahora lo que hago es explicarles cómo funciona el cerebro para, pues para eso, para tener una mentalidad fuerte, potente.
Ok, bien. Contanos un poquito sobre justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son estas creencias, esta mentalidad? ¿Qué tipo de pensamientos deberíamos o cultivar o tener o prestarle más atención para poner nuestro negocio, nuestra vida en un estado un poco más elevado económicamente?
Pues, claro, a ver, tú piensas que todas las emociones que sentimos son siempre consecuencias de una creencia. Si yo siento miedo a la hora de poner un precio de mi producto, va a ser siempre por la creencia de que ese precio no lo vale, que esconde la creencia de que yo no valgo lo que voy a hacer, que esconde la creencia de que si yo hago algo que no funciona, no voy a soportar el juicio o la crítica negativa. Entonces, todo tiene un sentido a la hora de poder atreverte a comunicar. Claro, una persona exitosa en los negocios no duda. Tiene seguridad en sí mismo, lo comunica verbal y escrito. A la hora de poner un precio, no titubea, no duda tampoco. Dice, esto es lo que vale y lo justifica simplemente con la actitud. Y lo mejor de todo es que el receptor, el potencial cliente, percibe la seguridad y eso genera una creencia en el potencial cliente de que lo que tiene esta persona, yo lo quiero porque creo en él, me hace confiar en él. Es muy potente.
Acá en Argentina hay una persona como muy famosa que se llama Mirtha Legrand, no sé si escuchaste hablar de ella alguna vez, pero
No.
tiene un programa en el que siempre termina como el programa que dice, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Es como una frase de ella, digamos, ¿no? Pero yo lo estaba pensando con un amigo, esa frase la cambiaría un poco y sería en realidad, como te ves, te tratan.
Así es.
¿No? ¿Qué opinas Así de es. Esto? Y en cuanto al tema esto de las creencias, ¿no? Como me percibo, quizás voy a irradiar y voy a crear sin darme cuenta, tal vez incluso inconscientemente, un estado en el que el otro va a desconfiar, tal vez con palabras sutiles, ¿no? Que utilizamos. ¿Cómo ves vos esto de cómo me veo, me tratan? ¿Cómo te ves, te tratan?
Claro, a ver, las dos tienen razón. Como te ves, te tratan. Como me veo, me tratan. Todo va de si yo me veo incapaz, lo que voy a demostrar es incapacidad, lo cual va a ser percibido como que soy incapaz y me van a tratar como alguien incapaz. Pero todo el origen va a ser esa creencia mía.
Claro.
Va a ser esa creencia mía. Si yo ahora, por ejemplo, me pusiera nervioso por este podcast, si yo trabajase esta creencia, buscaría qué es lo que me está generando estos nervios. Y si yo busco la creencia original, pues no la voy a hacer ahora, pero seguramente buscaría, si yo lo hago mal, no soportaré el fracaso de no haber aprovechado esta oportunidad, por ejemplo. Entonces yo la cojo y la trabajo. Entonces, claro, yo tengo, o sea, totalmente seguro la idea de que si una persona me percibe como alguien menos válido, me va a tratar como tal. Pero claro, es que esa percepción la estoy generando yo. Y ahí en el mindfulness es lo que todo funciona. Claro.
Eso que acabas de decir me parece que es clave porque en general vivimos pensando como que afuera las personas tienen que cambiar su percepción que tienen sobre mí. Y no entramos en esta profundidad que también nos da, ¿no? Mucho el mindfulness de ser ese observador de qué estoy pensando. Porque si yo creo que mi negocio no es lo suficiente, si yo creo que nunca voy a estar a la altura, que no voy a aprovechar la oportunidad, puede ser que estén un montón de datos, de estímulos externos afuera que me estén mostrando que estoy aprovechando la oportunidad, de que me está yendo bien, pero no lo voy a ver. ¿No?
Totalmente.
Por esto del sesgo de confirmación. ¿Quieres contarnos un poco en todos tus estudios sobre el cerebro? Porque yo me acuerdo cuando hablaste sobre dolor crónico, pero también cuando hablaste de mentalidad, hablaste mucho sobre la realidad externa, la realidad interna. Contanos un poquito sobre este sesgo de confirmación, estas creencias y cómo nos moldean, cómo vemos la realidad.
Bueno, el sesgo de confirmación es que cuando yo tengo una creencia, que el ser humano, todas las creencias hacen su identidad. Yo soy yo y mis creencias, ¿no? Entonces, el sesgo de confirmación es esa búsqueda inconsciente de aquello que corrobora mis creencias. Es cuando yo voy a Google y busco algo, aquello que refuerce mis creencias, voy a tomarlo como algo certero. Y aquello que vaya en contra, voy a tomarlo como una mentira. Porque el sesgo de confirmación es un sesgo, es un atajo cerebral que tenemos para evitar lo que se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un malestar que sentimos físico, un malestar real, que es consecuencia de algo que ataca mis creencias. Entonces, para evitar ese malestar, yo busco aquello que refuerza la creencia y me hace estar más tranquilo. Entonces, claro, tú tienes que pensar que tenemos un cerebro, todo el mundo sabe, o muchísima gente sabe, porque todo el mundo dice que compramos por emoción y justificamos por la razón.
Sí.
Si yo actúo de tal manera que tengo unos resultados, mi razonamiento posterior va a justificar esos resultados y ese comportamiento. Y tenemos un cerebro tan bestia que lo que va a hacer es dar sentido a mi manera de actuar. Es el típico, ¿cómo no voy a hacer eso si? ¿Cómo no voy a trabajar para alguien si los autónomos están sufriendo? Lo que haré será buscar datos de los autónomos que están en bancarrota, que fracasan, para yo decir, sí, la decisión correcta es quedarme trabajando para alguien. Y esto con todo. Esto aplícalo a la vida, a la paternidad, sociedad, amigos, a todo. Tú, primero, la creencia genera una emoción La emoción genera una acción y la acción unos resultados. Pero el origen va a ser esa creencia. Entonces mucha gente dice, cambia tus acciones y cambiarás tus resultados. Pero es que es muy complejo. Porque las acciones...
Ya están sesgadas.
Hay miles, ya está hecha. Y como está tan justificada, no te da tiempo. Hay que hacer un trabajo. Y ahí sí. El mindfulness tiene un papel brutal.
Uf, contanos un poco. Bueno, yo sabes que amo el mindfulness, pero me gustaría escucharte a vos. ¿Desde qué punto de vista crees que el mindfulness puede aportar, digamos, en este crecimiento personal y profesional?
¡Guau! El mindfulness, yo no soy experto en mindfulness, pero sí que lo he estudiado mucho a nivel científico porque hay muchísima evidencia científica, sobre todo de Sarah Lazar, de la Universidad de Harvard, de qué cambios se producen en el cerebro en las personas que practican durante apenas 2 meses mindfulness, ¿no? Uh-huh. Y se ha visto que el mindfulness te permite, digamos, ser un observador externo de tus propios pensamientos, que a su vez esos pensamientos son consecuencia de unas creencias. Entonces, uh-huh. El mindfulness trabajado con relativa constancia, tampoco hace falta ser un monje tibetano, con que te pongas un par de meses a estar con relativa constancia, ya empiezas a aprender, a entrenar, a escuchar esos pensamientos. Si tú entrenas la capacidad de escuchar esos pensamientos, cada vez que yo sienta una emoción, seré capaz más rápidamente de averiguar qué pensamiento está causando esa emoción. Y si me entreno lo suficiente, ¿qué creencia está causando ese pensamiento? Imagínate una persona capaz de no ser víctima de lo que siente porque es capaz de cuestionar la creencia que está causando esa emoción.
Wow.
Para mí, claro, imagínate los negocios. La mayoría de gente fracasa no porque tenga un mal producto, no porque sean incompetentes, no porque su idea sea mala, sino porque no se atreven.
Uh-huh. O tiene muchos pensamientos acerca de la vida, acerca de lo que es el éxito, acerca... Mira, mientras hablaba se me vienen muchas cosas. Voy a tratar de ir de a poquito porque si no... pero muchas personas, no sé, mi comunidad, por ejemplo, ¿no? A mí me escriben porque tienen miedo al cambio, miedo a quizás estar trabajando en relación de dependencia y hacer ese salto... y hacer ese cambio y tener mucho miedo de pasar a de repente lidiar con la incertidumbre, ¿no? Lidiar con ese dolor. Ese dolor, o sea, se me viene también como tú que trabajaste con el dolor físico, pero a veces también el dolor, el cambio, es un dolor también en el cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, ¿qué le dirías a una persona que está ahí dudando de si salir o no salir, de hacer este cambio, de cambiar de trabajo, de emprender? ¿Qué le dirías? ¿Qué recursos? ¿Cómo crees que podrían, digamos, trabajar con su mente para poder ayudarse en lugar de que su mente le esté todo el tiempo diciendo no, 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 no?
Mira, primero lo que tiene que saber todo el mundo es que aquello que sientes, por muy real que lo sientas, tanto el dolor como cualquier tipo de emoción, tiene que cuestionar que esté justificado. ¿Vale? Quiero decir, no porque yo sienta algo, tiene que tener una justificación, ¿vale? Yo puedo sentir miedo y que no esté causado por algo que lo justifique. Por ejemplo, yo puedo tener una crisis de ansiedad y estar en un entorno en el que no haya ningún tipo de peligro. Yo puedo sentir la ansiedad, pero decir, vale, voy a trabajar, voy a cuestionar que aquí no hay nada que me esté poniendo en peligro y que justifique la ansiedad, ¿vale? Al menos punto uno, tienen que cuestionar que aquello que sienten, aunque es real, esté justificado o no. Y segundo, por ejemplo, imagínate, esto habría que hacerlo individual, pero imagínate que coges una persona que tiene miedo al cambio. Uh-huh. Cuando quiere cambiar de un paso A a un paso B, ¿qué le da miedo de pasar al paso B? Tiene que buscar lo que cree que sucederá yéndose al paso B. ¿Qué creo que sucederá? Imagínate que yo digo, creo que dejar de trabajar como fisioterapeuta me expone a no saber qué voy a hacer con mi vida profesional. Ajá. ¿Vale? ¿Creo que puedo soportar no saber qué hacer con mi vida profesional? Me lo planteo. Ajá. Pues creo que podría lidiar con ello porque me veo capaz. O no creo que lo soportaría porque no me veo capaz. ¿Por qué creo que no me veo capaz? Y empiezas a tirar del hilo. No, creo que no soy capaz porque creo que no soy válido o no tengo nada que pueda ofrecer al mundo profesional. ¿Por qué creo que no puedo ofrecer nada al mundo profesional? Y vuelves atrás. Porque creo que no hago nada bien. ¿Es verdad que no hago nada bien? Y empiezas a ir cosas. Y cada cosa que anula una creencia, vas cuestionando la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Hasta que ese miedo te das cuenta de que no tiene sentido, porque no está realmente justificado, porque yo sí que soy capaz de aportar algo al mundo, sí que soy capaz de, con eso, generar un modelo de negocio y sí que soy capaz de hacerlo. Obviamente, el mundo dirá qué pasa con tu vida. Pero al menos creo que soy capaz y eso el miedo lo disminuye.
Además, sabes que también mientras hablabas se me vienen un montón de cositas y lo que pienso es que muchas veces tomamos decisiones por basándonos en un futuro que todavía no existe y que probablemente ni siquiera vaya a existir, ¿no? Como tengo muchas pacientes o personas que me escriben y me dicen, no dejo mi trabajo porque me va a ir mal. O sea, está tomando una decisión pensando que le va a ir mal, que eso es natural, ¿no? Como es un poco la mente que tiende a irse para adelante y preocuparse y siempre ver el peor escenario por las dudas. Entonces dice, me va a ir mal, y toma la decisión de un futuro que no existe, de una realidad que no existe. Entonces yo siempre les digo, o sea, si te va mal, no está mal tampoco. O sea, si te va mal en esa situación, si realmente se da esa situación, o vas a poder poner en práctica recursos y herramientas que ya tenías, o vas a incorporar nuevos, porque esa situación te va a mover tanto que te va a expandir, te va a hacer crecer. Entonces, creo que un poco esto del miedo y no hacer cosas por el miedo, me parece que está bueno entender que la futurología nos va a traer un montón de escenarios terribles del futuro, pero que es mucho mejor tomar acción de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo en el presente, que es que ya no quiero seguir en este trabajo.
Claro, cómo me siento, cómo me encuentro, me lo planteo y a partir de ahí tomo decisiones. Lo que tú hablas es que el cerebro es un órgano que se llama órgano predictivo. Ajá. Todo lo que yo siento, esa creencia de la que hablaba, lo que hace es justificar una consecuencia futura. Siempre predice lo que puede pasar y eso es lo que me hace sentir. Yo no tengo miedo al león, tengo miedo a que el león en el futuro me ataque. Claro. Si yo veo que hay una reja entre yo y el león, sigo viendo al león, pero no tengo miedo porque ese miedo a que me ataque en el futuro desaparece porque sé que hay una reja. El cerebro siempre predice el futuro. Y como tú me hubieras dicho, siempre lo predice en base a una consecuencia que es probabilísticamente negativa. ¿Por qué? Porque tenemos el cerebro de hace 100.000 años y en ese momento era súper útil porque la vida era muy dura, muy, muy dura y casi... Total. Sobrevivir era un reto diario. Ahora no, ahora tenemos tantas facilidades que nos hace crear problemas que no existen. Pero el cerebro sigue siendo el mismo. Yo sigo prediciendo un futuro. Entonces, cuando yo no sé que aquello que yo siento está basado en una mentira, porque, Ale, tú piensas que la probabilidad de que se cumpla lo que tu cerebro te está prediciendo y de la forma en la que lo está haciendo, es prácticamente cero. Wow. Es imposible. ¿Por qué? Porque es que hay tantas variables en el mundo.
Esto me encanta,
tome cualquier caso, es que es imposible. Una pareja, una paternidad o maternidad, un trabajo. Hay demasiadas variables que rompen esa predicción, con lo cual no se puede cumplir aquello que has predicho. Es que es imposible. Entonces, claro, si tú dejas de hacer cosas por ese sentimiento que sientes basado en una predicción que a su vez está basado en la creencia de que no voy a soportar esa predicción, estás viviendo muy limitado de todo lo que podrías vivir. Y creo que ahí la posibilidad es infinita.
Totalmente, totalmente. Esto que estás diciendo me parece tan importante porque realmente te puede cambiar por completo la existencia, ¿no? Como darse cuenta de que esto que dijiste, nuestro cerebro todavía es el cerebro de cuando realmente necesitábamos prevenirlo todo, ¿no? Ese cerebro que que necesitaba ver si iba a haber una tormenta, si iba a haber un depredador, como necesitaba imaginarse esos posibles escenarios porque realmente su vida cuando salía a cazar estaba en peligro. Hoy no, pero todavía tenemos esa parte tan primitiva y es la parte más automática, ¿no? Eso también está bueno, como decirlo, es la parte automática, es lo que sucede instantáneamente, es la reacción de nuestro cerebro ante cualquier estímulo, pero no es la verdad absoluta y no es, digamos, ay, no se me viene la palabra, pero no habla de lo que realmente está pasando aquí y ahora. De hecho, algo que dicen
No.
muchísimo, no. O sea, lo que se habla mucho en la ansiedad y el miedo, y es que la reacción que está sintiendo tu cuerpo nunca es de algo que está pasando, pero siempre te está hablando de algún dolor, de alguna creencia pasada que todavía no sanaste.
Claro, porque la predicción del futuro la hace genéticamente hacia lo negativo, pero está basada en un aprendizaje. Está
Claro.
basado en un aprendizaje aprendido,
Pasado.
valga la redundancia. Es decir, que no es genético. O sea, que yo no sea capaz de cambiar de trabajo no está en mi ADN. Eso lo he aprendido con las creencias que me han hecho sentirme incapaz de soportar ese cambio. La buena noticia es que como lo he aprendido, lo puedo desaprender
Desaprender.
o puedo aprender otras cosas que me hagan sentirme capaz de soportar ese cambio. Y eso es la plasticidad cerebral, eso es la capacidad de cambiar las creencias, que no es fácil, no es fácil, porque tú y tus creencias o yo y mis creencias somos un uno. Y cuando me las tocan, como te decía antes, la disonancia cognitiva se activa y me hace sentirme incómodo. Pero claro, tú
Claro.
tienes que decidir si quieres una vida como estás viviéndola o si aspiras a más. Y yo creo que hay gente que ni se plantea que aspira a más. Hay
Sí.
gente que ni se lo plantea.
Sí, y es importante, o sea, es tan importante esto que acabas de decir, la neuroplasticidad, porque muchas veces creo que quedó un poco instalado el paradigma de que el cerebro adulto no tiene neuroplasticidad, que no tiene posibilidad de cambio. Yo escucho muchos adultos decir, bueno, yo soy así, mira, se voy a cambiar a esta edad, ¿no? Como
Sí.
eres así porque estás eligiendo todos los días ser así, no es que,
Eso es.
o sea, tienes la posibilidad realmente de, a través del mindfulness, por ejemplo, prestar atención a todos esos patrones y creencias que se están repitiendo en tu día a día, observarlos y decir realmente, ¿pensar esto a mí me expande o no me expande? ¿Cómo puedo ver de esta misma situación una perspectiva mucho más amplia? ¿Cómo le puedo dar otra palabra, ¿no? Como qué historia diferente puedo contarme acerca de esto que está pasando o de imaginarme el futuro desde otro lugar. De todos modos, yo no sé tú, Dani, pero yo soy más partidaria de no imaginarme tanto como qué va a pasar, porque ahí también estamos o mucha expectativa o también con mucho rechazo. Es como, a mí me gusta más cuando estoy por hacer estos grandes cambios y estas como situaciones que sí, de cambio, es estar abierta a lo que venga. 100%, ¿no? Como realmente
Sí.
expandir mi vida, abrirle como los brazos a la vida y decir, lo que venga va a estar bien y lo voy a capitalizar como aprendizaje, voy a incorporar la idea de que puedo fracasar, de que me puedo equivocar. Eso es un mindset diferente en el que yo voy a estar a la altura de las circunstancias y si no estoy, algo voy a aprender, entonces nunca pierdo.
Tal cual. Es que es tal cual. El otro día lo hablaba con Nacho Mullenberg. Que
Sí.
yo, mis aspiraciones son gigantescas, pero no dependo de ellas para estar bien. Yo no
Bien, tal cual.
busco la llegada para que ya por fin esté como creo que voy a estar, porque sé que nunca estaré como creo que voy a estar, porque mi predicción está basada en una mentira. Cuando llegue allí, no estaré como ahora creo que voy a estar allí cuando llegue. Entonces, ¿qué hago? Yo aspiro a muchísimo y hago muchas cosas. Con un sentido, con un rumbo.
Con
Y
propósito,
conforme hago
claro.
cosas, me doy cuenta de que la planificación tiene sentido siempre y cuando sea súper flexible. Porque van
Total.
pasando miles de cosas que van cambiando tus planes siempre y cuando lo tengas en rumbo, pero van cambiándolos. Entrevistas, conoces a gentes, proyectos nuevos que ni te habías planteado, ideas que pero que son impensables en tu yo ahora. Entonces, como
sí.
tú dices, tú estás abierto a todo. Y lo hablaba en una entrevista el otro día, de que la vida no es lineal.
No,
la vida tiene
claro.
muchos altibajos bonitos y otros que son asquerosos. Y los
Sí.
que son bonitos, todo el mundo los lleva bien, y los que son asquerosos, no los lleva bien. Entonces, creo que alguien equilibrado es alguien capaz de sentirse con la fuerza de cuando venga la parte mala, estará preparado. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que estoy preparado para el fracaso, para sufrir por mis hijos, para dudar, para lo que sea, porque sé que no puedo predecir el futuro. Entonces, la única manera de vivir, literalmente, es estando todo el tiempo en el presente. Que no es fácil, que hay que hacer un trabajo, pero es que realmente estar aquí ahora es lo único que existe de verdad. Y es importante recalcarlo, aunque suene un poco a humo, ¿no? O a incienso, pero es que es verdad. Y la ciencia sí lo dice también.
Sí, obvio, obvio. La ciencia también es justamente lo que más se está estudiando, ¿no? O sea, esto de la verdadera importancia de estar en el aquí y ahora. Dani, te voy a hacer, vas a ser el primero en inaugurar esta sección, que son preguntas de mi comunidad que están haciendo en vivo en este preciso instante para vos. Ah, mira, un montón ahí. La subí hace 5 minutos y tenemos varias.
A ver qué hay.
Voy a elegir. Mira, esta es una tremenda pregunta. Me encantó. La primera y me encantó. Pregunta. ¿Por qué está mal visto aspirar a tener más dinero? ¿Por qué se lo ve en negativo?
Buenísima.
Buenísima, ¿viste?
El dinero está mal visto por sí mismo, porque la gente tiene creencias respecto al dinero. Tiene muchas creencias, y no las nombraré todas porque si no sería muy largo, pero por ejemplo, la gente cree que si yo aspiro a ganar mucho dinero, me convertiré en un avaricioso. La gente cree que si yo tengo mucho dinero, solo miraré lo superficial y perderé la esencia de las cosas. La gente cree que si yo gano mucho dinero, no puede ser de manera honrada. La gente cree que o se nace rico o se nace pobre. Todas esas creencias y muchas más hacen que el dinero esté mal visto. Y volvemos a la disonancia cognitiva y al sesgo de confirmación. Como yo creo que el dinero es algo malo, lo justifico diciendo que yo con un sueldito pequeño me conformo. O seguro que ese lo ha ganado porque lo ha robado o porque hace cosas ilegales. Todo aquello que me refuerce mis creencias. Entonces, ¿por qué el dinero, todo el tema del dinero o aspirar a ganar muchísimo dinero está mal visto? Pues está mal visto porque hay creencias que justifican que el dinero esté mal visto. Creencias que no nos hemos cuestionado. Como que hay gente que es increíblemente rica y que es increíblemente honesta, moral y no es superficial. Y que lo ha conseguido honradamente. ¿Que hay ladrones? Hay ladrones. Que hay de todo, obviamente. Pero no etiquetar al dinero con las creencias y que luego justifiques.
Claro. Wow. O sea, realmente me parece un tema como hasta para otro episodio, ¿no? Porque
lo es.
Lo es. Me parece un temón. Creo que muchas veces vivimos queriendo más dinero. O sea, trabajamos más, queremos expandir nuestra posibilidad económica, pero por otro lado tenemos tantos tabús y tantas creencias negativas alrededor del dinero. Y algo que acabas de decir que me parece clave, y es, no es que el dinero en sí es dinero, tipo es un papelito con
no
un
es nada.
Número, nada, ¿no? Pero lo que hace al dinero es la historia que creaste alrededor del dinero. ¿Cuáles son los conceptos inconscientes y conscientes? Y creo que acá yo invitaría a las personas que nos están escuchando a que traten de darse cuenta cuáles son esas historias, que agarren un cuaderno literalmente y traten como que hasta de escuchar a su familia hablar del dinero, porque ahí vas a encontrar una información valiosísima, ¿no? Cuando estás hablando de que a tal persona le fue muy bien, la rompió en su empresa, emprendiendo, lo que sea, trata de escuchar cuáles son los conceptos y las palabras que utiliza tu familia alrededor, porque eso está ahí adentro tuyo. Y si vos no
Tal
estás
cual, tal
logrando
cual.
eso, probablemente sea porque estás repitiéndolo en tu
Sí.
cabeza.
Totalmente. Es que un ejercicio muy potente, muy sencillo. ¿Por qué creo que el dinero es malo? Y te vendrá un pensamiento. Sí o sí, tardarás más o menos. Y luego esa creencia, pues porque creo que todo el mundo que tiene dinero es un ladrón, ¿vale? Voy a cuestionar, ¿es verdad esa creencia? Sé que es verdad. Todo el mundo que tiene dinero es ladrón. ¿Me es útil esa creencia? Y empezarán a pasar cosas, seguro.
Tal cual, increíbles. Vamos a ir con una pregunta más.
Dale.
Esto está buena también.
Vamos allá.
Hay varias buenas, la verdad. Puse muchas, pero vamos a ir con esta. Dice Gaby, pone, ¿cómo gastar sin miedo a que sea una pérdida?
¿Cómo gastar dinero sin miedo a que sea una pérdida? ¿Vale? ¿Por qué va a ser una pérdida? Busco la creencia. ¿Por qué creo que gastar dinero en lo que sea que esta persona o yo, si yo voy a comprarme algo, creo que gastarme el dinero en esto va a ser una pérdida? No lo sé, tendría que ver en la situación concreta. Porque igual
Entiendo.
lo puedo ver como, es que si invierto este dinero y no me funciona, ¿qué creo que es funcionar en este aspecto, en este momento, en ese ámbito, en ese ejemplo que ponga? Si yo voy a invertir en una formación, imagínate que yo tengo el miedo de que sea un gasto que no me salga bien. ¿Qué creo que va a pasar si gasto ese dinero? ¿Por qué creo que va a ser un gasto? En una entrevista que me hicieron, Dani, ¿cuáles son tus fracasos en la vida? Y yo dije, ninguno.
Está
Porque es que
buenísimo.
gracias a ellos he aprendido cosas. Porque gracias
Sí.
a ellos me han sacado cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Yo he tenido formaciones muy malas que he hecho, que he pagado, gracias a las cuales ahora puedo ver una formación que sea buena o no, porque ya he aprendido a diferenciar buenas de malas. Entonces, ¿por qué crees que es un gastar el dinero? ¿Por qué crees que no va a estar bien? ¿Cuál es la creencia que esconde eso?
Sí.
Y una vez más, la rascas y la cuestionas.
Bien, tal cual. Otra cosa que yo aportaría ahí es ya utilizar la palabra gastar predispone
Sí.
a sentir que estás, que tienes un recurso limitado, primero, que el dinero, como si el dinero fuera un recurso limitado, que no sé, yo tengo, no sé, vamos a agarrar, ¿no? Tengo esta cantidad de dinero. Entonces, es lo único que tengo, ¿no? Entonces, si tengo que darte esto, es como que, oh, no, porque me lo tengo que quedar, porque si te doy esto, me quedo con, uy, espera que, perdón, ¿eh? Mi perro acaba de agarrar algo que no debería. Literalmente se va a envenenar. Agarró esto y tiene tipo. Entonces, le sacaría la palabra gastar, porque gastar es como. Siento que es un recurso limitado que me tengo que guardar y que si te doy un poquito me quedo con menos. Entonces ahí está puesto mucho el foco en el dinero en sí y no en mi capacidad de crearlo. Creo que pocas personas realmente conectan con la capacidad interna de crear dinero. Me identifico. Yo hace poco realmente conecté con decir, pero yo soy una fuente inagotable de crear dinero, ¿entiendes? Es como, y fue hace poco, te digo, porque antes también creo que, ay, no, mis 5 pesitos, ¿no? Como que nadie me los saque, porque me quedo con 15 y si me quedo con 15, ya ahí se termina. Sí, pero después, ya experimenté, después de haber sentido que gastaba dinero, experimenté de que después otra vez lo puedo volver a crear y otra vez lo puedo volver a crear y otra vez lo puedo volver a crear. Soy yo una fuente inagotable de dinero, literal, de crear dinero.
Tal cual. Es que fíjate lo que has hecho. ¿Por qué creo que eso es gastar
Dineros.
el dinero? ¿Cuál es la creencia que me hace pensar que eso es gastar el dinero? Y si rascas, dices, es que creo que no soy capaz de generar dinero, con lo cual si yo gasto este dinero, me quedará menos después.
Sí.
La creencia que me hace hace dudar de invertir o no es que no me creo capaz de soportar que eso sea una pérdida.
Sí, totalmente.
Todo, o sea, todo, si tú rascas, encuentras la creencia. ¿Soy la capaz creencia. De recuperar ese dinero invertido? ¿O qué pasaría si ese dinero lo malgastara? ¿Qué creo de todo eso? Lo acabas de explicar y estabas hablando de la creencia que me hace darme cuenta, gracias a cómo hablo, gracias a mi sentimiento, gracias a mi emoción, que me considero que creo que el mundo es escaso y no abundante.
Uf, total.
Claro, creo que el mundo es escaso. Si el mundo es escaso, ¿por qué lo creo? Es real, es útil y vuelvo a trabajar la creencia. Pero tienes que rascar.
Sí, totalmente. Dani, ¿quieres que te lea una pregunta más? O,
dale, soy tu invitado. Dale, vamos dime lo que quieras.
Dale, vamos con una más. Espera que lo vamos a actualizar. Estamos acá en vivo leyendo las preguntas. A ver, ¿cómo podemos poner? ¿Qué podemos poner en práctica? Y acá está bueno porque vamos a terminar como con algo bien práctico, como herramientas que creas para poder poner en práctica para generar más abundancia.
¿Qué podemos poner en práctica para generar más abundancia?
Sí, ¿qué podemos poner en práctica para generar más abundancia? Pregunta Jessy.
Vale, entonces imagínate que yo soy Jessy, ¿por qué creo que no hay abundancia? ¿Cuál es la creencia que me hace pensar que no hay abundancia? Y busco un ejemplo en la vida de Jessy, porque hay que entender que todo lo general está muy bien, pero no sirve de nada si no lo aplicas a tu vida. Claro. Es como si yo quiero hablar en público y practico delante de un espejo. No es real. Cuando yo salga a la vida real, voy a darme cuenta. Entonces, imagínate que yo quiero tener un mundo abundante porque quiero montar un negocio nuevo. ¿Por qué creo que no hay abundancia en los negocios? Porque el mundo está muy mal. ¿Por qué creo que el mundo está muy mal? Porque creo que todo el mundo fracasa en los negocios. ¿Por qué creo que todo el mundo fracasa en los negocios? Y empiezas a darte cuenta de que no es verdad, de que hay gente que sí que es como tú o mucho menos válida, que tiene un negocio que factura millones de euros, que los hay.
Uf.
¿Te crees que eres incapaz de hacerlo? ¿Por qué soy incapaz de hacerlo? Y empiezas a rascar y te das cuenta de que la creencia de que, o sea, el ejercicio para cómo ver el mundo de una manera más abundante es por qué creo que no es abundante.
Tal cual. Para ponerlo en, tal cual. Para ponerlo en pasos, creo que algo de lo que vos hablaste y que estuve haciendo como un pequeño resumen. Primer paso número uno que dijiste es cuestionar mi creencia, cuestionarlo todo, ¿no? Como esto que creo que es así, no. Primer punto, punto número uno, lo voy a cuestionar. Segundo, preguntarme cuáles son los recursos que tengo. Realmente tengo educación acerca de cómo crear. Puedo, si no los tengo, puedo hacer un curso acerca de cómo potenciar esta mentalidad. Tercero, que yo creo que es muy importante, que es rodearme de gente que ya lo logró. ¿No? Como escuchar podcast, escuchar, no sé, irte acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos programas de emprendedores, ir a escuchar a esa gente, cuál es el camino que tuvo, porque probablemente haya empezado igual que vos, pensando que la vida, que el dinero se agota, se gasta, que no es un recurso inagotable, que no hay abundancia, y tuvo su camino. Hay gente que ya estuvo allí y que ya pasó ese camino, y está bueno escuchar ese proceso. Porque a veces vemos a esas personas que ya lo lograron como, no sé, tienen un don especial. No, son seres humanos igual que vos, ¿no? Y que también tienen sus creencias sobre el dinero, tal vez más expandidas. Pero creo que esos son como esos tres como buenas herramientas para poner en práctica para poder crear una mentalidad de abundancia.
Claro, claro. Hay una cosa que tú has dicho, el punto número tres es para mí lo más importante, que es darte cuenta de que es posible. Cuando tú ves a gente como tú, dices, vale, es posible, pero más que nada porque lo ha conseguido. Y si lo ha conseguido, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Y ahí esto no va de voy a ser Messi. No, hay que ser realistas. Pero, ¿qué es lo que tú aspiras? Realmente aspiras a mucho menos comparado con Messi, pero que es muchísimo más de lo que tú aspiras ahora. ¿Es posible que yo lo pueda hacer? Y ves a gente, te rodeas de gente que ya está en ese camino y te das cuenta de que no es tan diferente a ti en muchos aspectos. Simplemente tiene una mentalidad diferente. La mayoría de veces lo que diferencia a unos y a otros es la mentalidad. Entonces, ¿puedo aprender esa mentalidad? Creo que es posible aprender esa mentalidad y a partir de ahí te rodeas de gente, te formas, tienes que exponerte, haces lo que puedas, pero sí que se puede.
Sí, totalmente. Bueno, Dani, gracias por estar del otro lado. Obviamente vamos a tratar de hacer otro capítulo más, porque este es un tema que es súper interesante y estoy segura que muchas personas van a quedar con muchas preguntas. De hecho, voy a dejar acá a ver si tienen alguna otra pregunta. Acá abajo en el cosito hay uno. Perdón, está mi perrito acá encima, re molesto. Y te quería preguntar, ¿cómo te pueden conocer? Porque sé que no tienes Instagram.
No tengo redes sociales. La única manera de conocerme es a través de la newsletter, que escribo un email todos los días hablando sobre cerebro, mentalidad, dinero. Y la única manera de conocerme es en danimarin.com.
Voy a que dejarlo lo único que puedes acá en la hacer, descripción.
Lo único que puedes hacer es poner tu email. Así que si me quieren conocer a partir de esos emails, yo todos los días escribo un email que te hace reflexionar y a partir de ahí, si me quieren conocer...
Tus mails son espectaculares, realmente...
Muchas gracias.
Los recomiendo. Yo a Dani lo conocí en un curso justo de Nacho, un amigo en común, que se hizo un gran amigo, y cuando tu clase fue espectacular, realmente, y tus mails son espectaculares, este episodio también, así que... Gracias, Dani, por estar del otro lado. ¿Algo más? No sé si estás dando algún curso, quizás algo que se venga, donde la gente te pueda conocer con mayor profundidad.
Bueno, gracias a ti, Ale, por la invitación. He estado súper a gusto y encantado de volver si hace falta. Pues sí, mira, justo ahora, no sé cuándo saldrá esto, pero ya habré lanzado, porque lo lanzo esta semana que viene, voy a empezar a hacer consultorías en digital sobre mentalidad. Voy a estar un tiempo, no creo que mucho, porque mi tiempo lo aprecio mucho, pero voy a hacer consultorías uno a uno sobre mentalidad,
wow,
creencias.
anótame
Sí.
en una ahí.
Y voy a hacer, está muy chulo porque son tres pasos. Primero entiendes cómo funciona el cerebro con un curso que tienes que consumir antes y luego en tres sesiones. La primera, vemos las creencias juntos, las cuestionamos, te enseño a identificarlas. Pasan 2 semanas para que tú practiques. Segunda sesión, vemos las dudas que tengas. Y de la segunda a la tercera, hacemos ejercicios para exponerte, para sentir las emociones causadas por las creencias. Y en la tercera sesión ya explicamos lo que puedes hacer para cambiarlas.
Buenísimo.
Así que con
o
muchas
sea,
ganas de lanzarlo.
Básicamente para que esas emociones no te detengan y que puedas sentirlas y atravesarlas e ir por más, ¿no?
Totalmente aplicado a los negocios, a la gente que tenga un negocio y que tenga esos miedos, esos bloqueos que le están impidiendo tomar decisiones más atrevidas, vamos a decir.
Perfecto, hermoso. Mucha gente, estoy segurísima que le va a servir a muchísima gente. Así que bueno, Dani, gracias por estar del otro lado. Estamos en contacto.
A ti.
Vamos a ver qué podemos seguir haciendo juntos. Y bueno, te deseo todo lo mejor. Gracias también a los demás por estar del otro lado, por haber hecho sus preguntas. Espero que les sirva y nos vemos en un próximo episodio. Un besito.
Chao, chao.